Bien, pues seguimos hablando de esa jornada, Dimensiones de la Responsabilidad Social Corporativa, que se celebró en nuestra universidad, en la UNED, el pasado 13 de junio, organizada por la Cátedra Telefónica UNED de Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad, en colaboración con Economistas Sin Fronteras. En esta jornada se presentaron varios trabajos que han realizado conjuntamente estas entidades. Uno de los temas protagonistas de la jornada fue el sector financiero, objeto de tres estudios que se han publicado en la red de Cátedras Telefónica y también en Economistas Sin Fronteras, y que se han realizado, como decíamos, conjuntamente por la Cátedra Telefónica UNED y por Economistas Sin Fronteras. Beatriz Fernández Olid es coordinadora del área de responsabilidad social corporativa de Economistas Sin Fronteras, nos acompaña hoy y es la autora del estudio principal que ha dado lugar a la publicación de estos cuadernillos posteriores, principales impactos ambientales y sociales del sector financiero derivados de su negocio de banca comercial, banca corporativa y gestión de activos. Un trabajo que presentó en la jornada del pasado 13 de junio. Gracias por estar con nosotros hoy, Beatriz.
Gracias a vosotros, Isabel.
Pues vamos a hablar, no sé si he explicado bien, Beatriz Fernández Olid, esta relación entre los cuadernos que se han publicado posteriormente y este informe, que es el principal, nos lo va a explicar. Un informe bastante exhaustivo sobre esta cuestión y que habla de esos impactos del sector financiero derivados de su negocio.
Sí, bueno, en realidad el informe o el estudio ha sido un trabajo bastante sesudo, bastante complejo, con lo cual en el que hemos estudiado justamente qué impactos sociales y ambientales se han derivado del negocio bancario, no tanto de las entidades bancarias en general, sino del propio negocio bancario. No nos hemos metido, por ejemplo, a ver qué pasa con temas de gobierno corporativo, sino que nos hemos centrado en la labor de préstamo, de concesión de crédito, de captación de ahorro y de venta de productos financieros. ¿Qué ha pasado con esta parte de la labor de las entidades bancarias y qué impactos sociales y ambientales han tenido? Además, hemos acotado el estudio en un periodo que coincide justamente con el final de los años de esplendor, ¿no?, de la economía y sobre todo del sector financiero, y luego los primeros años de la crisis económica.
¿Estaríamos hablando desde el año
2006 hasta el año 2010? Con lo cual hemos visto lo que ha sucedido y unos impactos ambientales y sociales que quizá antes del 2006 no se habían identificado como tales. Y a raíz de este análisis, que ha sido bastante complejo, sí que a la hora de publicar los resultados los hemos dividido en varios cuadernillos, pues para que sean temáticos, con partes del estudio, para que sea un poco más factible seguir cada una de las temáticas. Efectivamente, estos cuadernillos también se han hecho con la red de cátedras Telefónica 1.
El estudio tiene un aspecto también muy interesante desde mi punto de vista, que es que se ha valorado comparativamente la actuación que han tenido las entidades europeas en relación con estos riesgos que usted nos comentaba.
Sí, este era uno de los objetivos. El segundo objetivo era ver, bueno, primero detectar qué tipo de impactos ambientales y sociales habían sido los principales por parte del negocio del sector bancario y financiero, ver cuáles de estos impactos quizá los analistas de responsabilidad social comunes o tradicionales no estaban teniendo en cuenta, o quizá estaban infradimensionados porque no, digamos que todo el proceso de crisis no había dejado que los analistas incorporaran en sus sistemas de análisis cuestiones nuevas, como por ejemplo los desahucios, y bueno, nuevas o no tan nuevas, pero más relevantes. Y luego ver dentro de las entidades bancarias europeas qué estaba pasando, cuáles de estas entidades incurrían en mayores impactos y cuáles en menos.
Las conclusiones.
Las conclusiones sobre el tema de las entidades europeas. Pues aquí lo que sucede es que encontramos, curiosamente, que las entidades más pequeñas que están... Estamos hablando siempre de entidades cotizadas. Estamos hablando de bancos que son, bueno, de dimensiones muy diferentes. Pero sobre todo encontramos que aquellas que están más vinculadas todavía al negocio fundamental de la intermediación bancaria, o sea, a la captación de ahorro y la concesión de préstamo para la economía local, para las pymes o para la ciudadanía en general, son entidades que han que tienen una mejor fotografía en cuanto a responsabilidad social, ambiental. Y las entidades, por otro lado, grandes, los grandes bancos de inversión de carácter universal, estos bancos que están diversificando actividades, que están teniendo mucha más actividad de inversión financiera, etcétera, son los que están, digamos, asumiendo los mayores riesgos sociales y ambientales.
Esa relación que ustedes han hecho, ese trabajo comparativo en la actuación de las entidades europeas, ha resultado ser también relativamente predictiva, porque esas entidades que ustedes han colocado en la parte más baja en cuanto al cumplimiento o en cuanto a sus impactos negativos, podríamos decirlo así, resulta que han sido luego sancionadas posteriormente.
Sí, eso fue un resultado que no estábamos buscando, pero curiosamente cuando estábamos elaborando el estudio y estábamos a punto de finalizar, teníamos ya nuestro ranking de entidades realizados y vimos que de repente la Comisión Europea anunció sanciones a determinadas, creo que son en total 7 entidades financieras europeas por la manipulación de los tipos de interés del LIBOR y del Euribor en concreto. Y curiosamente, cuando chequeamos en nuestros rankings que dónde estaban estas entidades, cuando en el 2006 estas entidades se podían encontrar igual en la parte alta o baja de la tabla, vimos que a lo largo de los 5 años que hemos estudiado, esas entidades todas habían ido cayendo a la parte baja de la tabla, es decir, aquellas entidades que tenían una menor responsabilidad social o mayores impactos.
Otra cuestión que también han analizado, y como decía usted, además forma parte de uno de esos cuadernos que se han publicado con aspectos concretos de este estudio, principales riesgos sociales y ambientales del negocio bancario en tiempos de crisis, serían esos impactos más negativos que ha generado la banca en ese periodo de crisis económica y financiera.
Sí, bueno, esto fue un mapeo que realizamos básicamente fundamentándonos en denuncias de organizaciones sociales, de prensa, qué cuestiones habían sido más problemáticas dentro de lo que es el ámbito social y ambiental y habían sido producidas por el negocio bancario. Claro, durante todos estos años pues hemos visto que, por ejemplo, los desahucios, la restricción de crédito a familias y a la pequeña y mediana empresa, la exclusión financiera, el sobreendeudamiento, los productos tóxicos que se han vendido, ¿no?, o que se han colocado por parte de las entidades financieras a la ciudadanía, también el cambio climático, que es algo quizá en nuestro país que se ha visto un poco menos, pero en el ámbito europeo sí que se ha empezado a relacionar mucho qué tipo de proyectos financian la banca y qué efectos en el cambio climático tienen. Pues, bueno, también las crisis alimentarias, porque
que tiene mucho que ver con las prácticas en determinados productos financieros.
Sí, tiene mucho que ver. De hecho, cada vez se han sacado más estudios analizando la relación que tiene con la inversión, por ejemplo, en materias primas y en alimentos en los países más pobres. Y todos estos impactos que hemos ido detectando, algunos estaban ya recogidos por parte de los sistemas tradicionales de análisis de responsabilidad social, pues tipo las agencias de calificación social o incluso los sistemas de reporting de las propias entidades financieras en el ámbito de responsabilidad social, como puede ser el Global Reporting Initiative. Pero lo que hemos detectado es que muchos de ellos están infrarrepresentados, no, digamos como que el mundo del análisis de responsabilidad social va un poco por detrás de lo que es la realidad, de los impactos que realmente en la calle preocupan y que están afectando a la sociedad y al medio ambiente. Y lo que sí que hemos visto es que un poco la información que las propias empresas ofrecen y la información que los analistas de sostenibilidad ofrecen está un poquito por detrás aún de la realidad.
¿Y qué propuestas hacen ustedes en este estudio? ¿Cómo se puede avanzar o evolucionar en el sentido que usted nos comenta?
Bueno, un poco lo que pretendemos con el estudio es sacar a la luz qué cuestiones ahora son preocupantes para la sociedad o durante todos estos años lo han sido y siguen estando ahí un poco en la mente social. ¿Qué
serían
social?
Esos impactos de los que nos ha estado hablando.
Sí, queremos que la banca tenga en cuenta esto a la hora de elaborar su información. En cuanto a responsabilidad social, queremos que los analistas de sostenibilidad también lo tengan en cuenta. Son nuevas tendencias que han de analizarse. Queremos que los inversores socialmente responsables también tengan en cuenta cuando deciden invertir en un banco qué tipo de prácticas está teniendo dicho banco en su propio ámbito de negocio, ¿no? Se ha hablado mucho del gobierno corporativo, de la banca, del tema de los sueldos de los consejeros, de las retribuciones de los consejeros. Se ha hablado mucho de otros aspectos que sí se relacionan con la responsabilidad social, pero cuando, por ejemplo, hablamos de qué política tiene una entidad financiera ante el desahucio de las familias que no pueden pagar su hipoteca porque han sido afectadas por el desempleo, qué política tiene, eso es RSC también, y qué está haciendo en el fondo esa entidad, si está dando soluciones alternativas, renegociando los créditos, etcétera.
Se ha podido percibir que el sector bancario, a raíz de la crisis y de esas sanciones que se han producido en algún momento, o incluso el rechazo o la crítica social, han variado su actuación en cuanto a la puesta en marcha de esos productos de alto riesgo que tantos problemas han causado.
Claro, cuando los organismos reguladores y sancionadores han entrado ya a sancionar, sí que evidentemente las entidades financieras y bancarias pues han eliminado ese tipo de actuaciones, ¿no?, de su comportamiento. No es un aspecto que nosotros hayamos analizado en el fondo, porque como nuestro horizonte temporal finaliza en 2010, que es un poquito antes de la recepción de todas esas sanciones, lo que sí que hemos visto es que de 2006 a 2010, el número de denuncias y controversias de las entidades bancarias, por ejemplo, por cuestiones relacionadas con la responsabilidad de sus propios productos, etcétera, aumentó exponencialmente. Es decir, en el año 2006 apenas había controversias registradas y en el año 2010 prácticamente la mitad.
¿Porque no existía un monitoreo o un registro, o porque realmente el salto fue enorme por las malas prácticas?
Porque las malas prácticas afloraron durante ese periodo. Efectivamente, en el 2006 las malas prácticas existían ya, pero no se habían generado los problemas para que hubiese reclamaciones y controversias. Las malas prácticas estaban, pero aún, por ejemplo, no había explotado la crisis de las hipotecas subprime. Nadie se había dado cuenta de que lo que se había colocado eran activos tóxicos, realmente, luego a los inversores.
Pues muchísimas gracias. Beatriz Fernández Olid es responsable del área de responsabilidad corporativa en Economistas sin Fronteras. También es doctoranda en nuestra universidad, en el programa de Economía y Empresa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y es profesora en el Máster de Sostenibilidad y Responsabilidad Corporativa de la UNED. Es colaboradora dentro de este máster, me explica, me hace una señal. Es autora del informe sobre el que hemos hablado y que se presentó en la jornada del 13 de junio, Principales impactos ambientales y sociales del sector financiero derivados de su negocio de banca comercial, banca corporativa y gestión de activos. Gracias, hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias, Isabel, encantada de estar aquí.